Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Buenos días a todos. ¿Qué tal estás, Iñaki?
Muy bien, jefe. ¿Cómo estás?
Hacía tiempo que no escuchaba lo de jefe.
Sí, ya. Aquí el jefe del podcast es quien es.
Oye, ¿y tú que lo conoces bien? ¿Quién tenemos hoy con nosotros?
¿Y cómo le presentamos? Se llama Eduardo Navarro, además es amigo, ¿no?
Presidente de muchas cosas.
Que se presente él, que es mucho más fácil.
Pero no se lo hace fácil a los invitados. Yo pensaba que venía aquí a decir sí, ¿no? Me parece
bueno,
adecuado.
Pero ¿qué le dirías a tu madre que eres? Cuando le explicas a tu madre qué haces, cuéntale.
Mi madre hace 20 años que ya no sabe lo que hago. Si le explico lo de Crescenta ya... Básicamente, yo soy un tío del mundo de private equity de toda la vida, como sabéis, el presidente de Serpa, y en los últimos tiempos pues también estoy metido en varios proyectos de emprendimiento, sobre todo en dos que os he engañado para que me financiéis, que es Urbanitae y Crescenta.
Y que estamos muy contentos, por lo menos con Urbanitae, súper contentos. El otro, más incipiente, veremos.
Estaría igual de contento con Crescenta que con Urbanitae, pero
bueno. Se lo diremos a Diego.
Oye, ¿cómo empieza todo esto, Eduardo? ¿Dónde te criaste? ¿Dónde naciste? ¿Qué estudiaste?
Pues yo soy de Valencia, yo soy del 74, o sea, soy el viejo de la clase ya. Y nada, todo bastante normal, chico estudioso, me meto en ingeniería industrial, no tenía ni puta idea de qué hacer. Me metí en ingeniería industrial, acabé haciendo la rama de electrónica y automática y nada más salir de la carrera con mi dilatada experiencia y conocimiento de las empresas, monté una consultora. O sea, literalmente trabajé 2 meses de becario en una empresa y a los 2 meses monté una consultora.
O sea, que lo de ingeniería no era vocacional.
No, yo fíjate, yo llegué, no tenía ni idea, mi familia no había vocación ni de estudiar ni nada, sino que, o sea, no tenía el entorno, un padre que me contase lo que tenía que hacer. Entonces yo dije, ¿qué es lo complicado y qué le va bien a la gente? Ingeniería. Entonces estuve entre industriales y caminos y ahí me metí. Entonces a partir de ahí, que de hecho en ingeniería hay una rama de administración de empresas, o sea que me podía haber enfocado ahí, pero no. Me metí a la de electrónica y automática, que imaginaos para qué vale eso. Que vale para hacer transistores, para no sé qué.
¿Y nunca has llegado a ejercer, no?
No, que va. Yo acabo la carrera y me pongo a trabajar de becario en una empresa. Entonces, no tenía ni idea de nada. Me pongo a trabajar en la empresa, claro. Y además una empresa familiar, que no tenía ni idea. Como era el único ingeniero, me veían como que sabía todo. Claro, imaginaos, yo no tenía ni idea de nada. Entonces estuve allí 2 meses, estuve 2 meses de becario, y a los 2 meses les dije, oye, mira, voy a montar una consultora y en lugar de trabajar para vosotros no sé qué, os trabajo como consultor. Y así monté una consultora que se llama Improven, sigue y la verdad es que va bastante bien. Y allí la verdad es que aquello fue bastante, bastante bien. Creamos un concepto de ayudar mucho más a las empresas, 100 personas, muy bien, hasta que se me cruzó esto del capital riesgo por delante.
¿Pero y por qué una consultora? ¿Y qué tipo de consultora erais?
Hombre, porque sin dinero, sin tener ni idea de nada. Y
Hay que consultar.
Es
que claro, vosotros, ahora lo del emprendimiento es otra cosa. Tened en cuenta, claro, esto estoy hablando del año 99. En el año 99, el gran desafío para alguien emprendedor era cómo conseguir los 3.000 euros para montar la empresa. Claro, ahora la gente habla de rondas de millones. En aquel momento el tema gordo era, yo voy a montar una empresa. Ya me hace falta 3.000 euros. ¿Y cómo levantaba los 3.000 euros? Entonces, claro, el negocio con menos recursos que hace falta es una consultora. La consultora al final la puedes montar casi sin nada. Y eso, estuve en la consultora, eso fue muy bien. Claro, llegó un momento que dije, joder, para todo lo que hacemos, pues en lugar de empezamos a trabajar para IT Guti y tal, y dijimos, joder, si en lugar de trabajar para estos señores, compramos nosotros la empresa y hacemos, y así montamos Serpa, y esa fue la idea un poco de Private Equity, y Serpa ha estado, Serpa lleva como 10 y tantos años, hasta que hace unos años, también aquí influenciado por el amigo Arrola, dice, oye, esto de las startups no sé qué tiene sentido, no sé menos, y me cofundé junto a Diego Urbanitae, que como sabéis está yendo bastante bien, Y ahora en los últimos meses pues me he metido al tema de Crescenta, que es una cosa parecida a Urbanitae, pero de distribución de fondos. Uh-huh. Es un poco mi vida, no sé qué, contada en 5 minutos.
¿Y con Improven ya estabas en Madrid? ¿Ya te habías venido para Madrid de Valencia o no?
Yo me vine a Madrid, yo tuve como 5, 6 o 7 años, que era un drama, porque estaba 4 días a la semana en Madrid y la familia viviendo en Valencia. Eso es un desastre que no se lo aconsejo a nadie. Y en el 2012... pues me vine a Madrid y dije, joder, 2012, 2011, por ahí, me vine a Madrid porque es que es un lío estar todo el día en el tren de arriba para abajo, no sé qué. Dice, no, es que está cerca. Claro, está cerca para venir un día, pero para hacer... Yo he llegado a ir, venir en un día. O sea, aquello yo me acuerdo, el día que hice eso fue una maldita locura. O sea, tenía como 3 reuniones cada sitio que no era imposible mover. Entonces me vine y la verdad es que yo creo que profesionalmente fue una muy buena decisión, porque no tiene nada que ver profesionalmente estar en Valencia como estar en Madrid, con todo el cariño del mundo para Valencia.
Ya, ya.
Ha sido muy fácil el paso de consultora a capital riesgo, ¿no? Pero no es tan obvio, ¿no? Claro. Te ha parecido muy natural, pero alguien dice, no, yo he pasado de ser consultor a tener un fondo de private equity.
Sí, sí, no, el first time fund, como bien sabéis, uh-huh, es un drama. Pero es cierto que, no sé, fue relativamente fácil, porque como en consultoría no se iba muy bien y mucha de la gente que puso dinero fue gente con la que habíamos trabajado. O sea, el concepto era, Manolo, yo llegué a tu empresa y ganabas 3 millones y ahora ganas 7. Joder, oye, si esto lo hacemos con otros, y Manolo decía, joder, pues esto tiene todo el sentido del mundo, te pongo un dinero. O sea, ese fundraising no fue especialmente...
Pero no digo tanto por el fundraising, sino por el modelo, ¿no? Porque cuando haces private equity haces mucho de tú terminar liderando compañías, ¿no? Porque antes lo que hacías era ayudar a las compañías a contarles cómo mejorar su negocio, ¿no? Aquí lo que haces es una cosa distinta, ¿no? Es levantas dinero, haces ese fundraising que con esa ventaja que ya conocías a gente que te ponía dinero porque habían sido tus clientes, pero luego el modelo de negocio es, hola, me compro una compañía, la hago crecer y la vendo, ¿no?
Lo que pasa es que culturalmente lo que nos pasaba en la consultora era un poco lo contrario. Era, siendo muy emprendedor, ser consultor es súper frustrante. Pues tú estás dedicándole un montón de tiempo a gente a aconsejándole a hacer cosas que te hace caso en unas, no te hace caso en otras, y además para ti luego es muy complicado saber de lo que decías que era válido y que no.
O que han implementado y que no, ¿no?
Claro, por ejemplo, trabajamos mucho para empresas familiares. Entonces nosotros decíamos, joder, es obvio que hay que hacer este cambio porque está el primo de no sé quién y es un problema y habría que cambiarlo. Y a veces te hacían caso y otras veces no te hacían caso. Entonces el paso fue muy natural porque era lo que estábamos deseando un montón de años. Yo hubo un día que me acuerdo que estuve con un cliente y digo, tío, le dedico más tiempo a convencerte de las cosas que tenemos que hacer que de identificar las cosas que tenemos que hacer. No tenía sentido. Claro, en empresas familiares, de mid-market, o sea, nuestro cliente típico era una empresa que facturaba, no sé, 100 millones, industrial. Claro, tú ibas a un señor que hacía tornillos, que facturaba 100 millones, que era una empresa bien, pero no es la NASA, y de pronto le decías, no, hay que montar una fábrica en Polonia. Entonces el tío de pronto te decía, tú estás loco. Entonces, claro, la mitad de las veces no te hacían caso. Entonces, ese movimiento, el cultural... Ese fue muy fácil. O sea, decir, joder, que justo al contrario. De hecho, realmente el cambio de consultoría a capital riesgo fue más porque era lo que nos apetecía hacer que porque se ganase más o menos dinero. ¿Sabes? No fue un cambio de decir, oye, no, me voy al private equity porque en private equity se gana más dinero con consultoría. Que es cierto, el private equity es mejor negocio que consultoría, pero sobre todo había un tema de que era muy frustrante estar todo el día diciéndole a la gente lo que tenía que hacer.
¿Y Sherpa qué es? ¿O cómo empezó?
Pues arranca de todo eso. Arranca de todo eso. Lo que pasa es que en ese momento nos pilla España 2009, por ahí.
No jodidos.
Sé, estaba...
Mucho.
Aquello... Joder, yo... Ahora se habla de que si entramos a crisis, no sé qué, que aquello fue un terremoto. O sea, aquello, la situación era... Las empresas no tenían nada. O sea, empresas... enormes, quebraban porque les faltaba 1 millón de euros para cubrir una póliza de no sé quién. Entonces, en ese momento, Sherpa, dijimos, joder, lo que parece que tiene sentido es hacer situaciones especiales, que era comprar empresas en situaciones complejas. También es cierto que en consultoría habíamos trabajado mucho en ese área porque era lo que había. O sea, es que en aquel momento la gente lo que te decía era, oye, yo tengo un negocio que medio, o sea, iba fantástico y de pronto se me han caído las ventas un 30%, tengo una deuda de la leche, jolín, que es que quiebro en dos meses. O sea, ese era el típico encargo del 2008 en España, era ese. Entonces, claro, lo que era ahí fue muy, muy lógico el decir, jolín, con un poco de dinero, que ahí era súper difícil levantar dinero, dices, oye, con un poco de dinero entro a empresas que son muy chulas, y, o sea, nosotros hemos comprado empresas por la décima o centésima parte del valor que alguien podría haber pensado que tenían, pero es que en aquel momento el dinero era tan, tan, tan escaso que el dinero valía muchísimo.
Oportunístico, ¿no?
Claro, Serpa es un fondo de private equity, pero de situaciones especiales, es decir, compra compañías que no van bien. O sea, Serpa ahora, de hecho, tenemos otro fondo, tenemos dos vehículos, uno hace situaciones especiales y otro hace private equity. El private equity de toda la vida es, entro en empresas que van bien y les veo cómo tocarlas, cómo hacer algo para crearles más valor. Situaciones especiales no, situaciones especiales es, entro a cosas que van mal, pero que de alguna manera he identificado lo que creo que tengo que hacer para que no vayan mal. Es cierto que la gente dice...
Y las salvas también, entre medias.
No, no, claro. O sea, la gente dice, joder, pero tú, ¿sois capaces de solucionar todas las empresas? No. De las 100 que ves, te metes a una o a dos. Porque es complicado una empresa. Jolín, yo me acuerdo, ejemplo, Indo, que fue una de las empresas que mejor nos ha ido, el día que entramos perdía 500.000 euros al mes. 500.000 euros al mes, no una startup, una empresa que hacía no sé qué, que perdía 500.000 euros al mes. Entonces tenías que identificar rápido qué narices hacías para que dejase de perder. Que todo el mundo piensa que es despidos y no sé qué, y no es verdad. La mayoría de las veces las empresas pues tienen un poco de grasa, que no sé qué, pero suelen ser temas más conceptuales. Pues que vendes mal, que vendes en los sitios inadecuados, etc. Entonces, ahí en situaciones especiales mucho esa reestructuración estratégica y operativa. O sea, básicamente es estratégica, operativa y financiera. Son las tres cosas donde nos metemos.
¿Y estabais centrados en algún sector o industria en concreto o no?
A nosotros siempre nos ha gustado más la industria porque cuando tienes una situación compleja, por ejemplo, una cadena de tiendas, el tema de las tiendas, que si tienes 100 tiendas, tienes 100 problemas. Una fábrica, por lo menos...
Está más concentrado
está
el problema,
todo junto,
¿no?
Y lo puedes... Entonces, hacemos retail, podemos hacer retail, pero nos gusta mucho más la industria o los servicios, pero cosas que estén más o menos concentrados. Es que el tema sectorial, vosotros lo sabéis también, no es tan obvio el tema de la especialización sectorial en un mercado tan pequeño como España. Yo creo que puede ser un especialista paneuropeo o puede ser un generalista español. Pero, o sea, tú puedes decir, yo solo hago sanidad en Europa. Es decir, hago solo sanidad en España. Es que, claro, de hecho, hay un estudio por ahí de Cambridge Associates muy interesante que en contra de lo natural tienes menos rentabilidad los fondos especialistas que los generalistas. Cosa que está en contra de todo el sentido común. Porque dices, oye, si tú eres un experto en salud, oye, pues lo lógico es que tengas mejores retornos que lo que no lo son. El problema es que se te estrecha tanto el mercado que acabas haciendo deals que seguramente no tendrías que haber hecho.
Eso pasa también en el mundo de las startups.
Sí, sí, sí. Es un debate muy común en VC también.
Si en España quisieras hacer un fondo muy vertical de algo, pues a lo mejor bajas el nivel de tu exigencia, inviertes en peores y te va peor.
Sí, sí. Pero naturalmente, el sentido común diría que un fondo especializado tiene mejores retornos.
Es contraintuitivo.
Es súper contraintuitivo. De hecho, yo hasta que vi el estudio este de Cambridge Associates, yo pensaba que no era así. Yo decía, oye, los fondos de salud, pues saben a quién le tienen que comprar, a quién le tienen que vender, de qué manera, no sé qué, de salud o de lo que sea. Y no, la realidad es que es mejor ser generalista para tener un scope más amplio de inversión. Esto lo sabéis vosotros mejor que yo.
Explica un poco cómo funciona una operativa, por ejemplo, que hablabas ahora de una operación. Invertís en una compañía, la rescatáis, entre comillas, y a partir de ahí entráis en el management y la gestionáis y compráis mayorías, a diferencia de lo que está nuestra audiencia más acostumbrada a escuchar de comprar minorías, etcétera.
Claro, aquí, no, pero no solo, o sea, nosotros al tener dos vehículos vivimos dos mundos que son algo distintos. Uno es el de situaciones especiales y otro es el de private equity. Pero filosóficamente en esto son parecidos. Es decir, tú lo que haces es, a ti no te llega alguien que va de fantástico y no sé qué, o te llega alguien que va fantástico, pero el caso base
es... Como las startups, has querido decir.
En las startups. Startups
que mírale, van todas...
Todo color de rosa.
Además, mírale.
Van todas creciendo, fantástico. No, pero aquí lo que te encuentras, te llega alguien y te dice, oye, yo tengo una empresa de formación, no sé qué, o una empresa que hace comida para mascotas. Te llegan unos señores, te dicen que hacen comida para mascotas. sea especial situaciones especiales o sea private equity, tú tienes que tener una tesis de inversión. Pues, oye, si yo me metiese aquí, ¿qué narices hago con la empresa? En startups es un poco distinto. Startup, eso va así y dices, oye, yo lo que tengo que hacer es que esto siga así y darles un... Aquí es un poco distinto. Aquí muchas veces... Hombre, si la empresa de comida para mascotas pierde 1 millón todos los meses, claramente tienes que hacer algo, no sé qué. Y si tiene 2 millones de EBITDA, pero quieres llevarlo a 7, pues también tienes que pensar qué haces. Entonces, en ambos casos, tienes que tener una tesis de inversión. Una tesis de inversión, pero que a diferencia de fondos más pasivos, aquí la tesis de inversión es, hago algún cambio grande. O sea, hay un tema de decir, oye, tengo que identificar algo gordo que cambiar. Porque de las 100 que ves, el 99 no lo ves. Pero hay una que dice, jolín, este negocio es fantástico, pero, oye, resulta que el problema que tienen es que son pequeños, entonces tengo que fusionarla con otro, traerme toda la producción a una fábrica, no sé, lo que sea, cada caso es un mundo. Entonces tienes la tesis de inversión. Compras mayoría, porque el rol es totalmente distinto a un fondo de venture capital, aquí compras mayoría, normalmente no quieres cambiar el management, o sea, lo ideal es no cambiar el management, pero muchas veces tienes que cambiar. O sea, casi siempre tienes que reforzar, pero lo ideal es no cambiar.
Y que normalmente ya sabes antes de hacer la inversión que necesitas cambiar el management. O se dan circunstancias donde después una vez...
Ah, bueno, claro, esto en la vida da sorpresas. Pero lo que dicen los libros es que tú antes tendrías que saber qué sí, qué no, quién te gusta y quién no te gusta. Luego, el management son personas, y vosotros sabéis mejor que yo, que las personas evolucionan, el que pensabas que era fantástico no era tan fantástico, el que pensabas que era malo resulta que no sé qué. O sea, te pasan mil cosas. Entonces... Normalmente estás, en eso nos parecemos, entre 3 y 5 años en una compañía y a los 3 o 5 años o cuando sea, pues hay un proceso ordenado de venta en la que vendes la compañía. En la parte de exit es mucho más parecido a lo vuestro. En la parte de entrada sí que es cierto que aquí hay una parte de due diligence operativa y de decir, oye, vosotros os planteáis menos hacer cambios de management o ese tipo de cosas.
Casi nunca.
Claro, es que vosotros realmente os enamoráis de un mercado y un equipo. Mm. En lo nuestro puede ser muchas veces que digas, oye, el mercado es fantástico, pero no el equipo. Entonces tú puedes invertir y decir, oye, he encontrado un mercado que es fantástico, que crece a doble dígito, no sé qué, pero no con el equipo actual. Entonces, haces la inversión, fichas un director de marketing, haces no sé qué, pero no... No te casas tanto un equipo como pasa en startups. Porque, claro, aquí también son empresas que hay cosas. O sea, hay fábricas, hay activos. En las startups muchas veces
es, no hay nada.
No hay nada. No hay activos. Tú en claro, una empresa factura 50 millones, que no sé, Indo, facturando 50 millones, un fabricón, no sé qué. O sea, y hay un montón de cosas. Y las empresas van más solas que una startup. Es una empresa que lleva 40 años vendiendo... calcetines, pues al día siguiente van a seguir vendiendo calcetines. No va a crecer al 100% anual, pero el downside está más protegido que una startup.
¿Y qué crees que Sherpa ha hecho bien? ¿Por qué crees que os ha ido bien con Sherpa?
Yo creo que, al final parece que es bastante, hablándolo con inversores y viendo el mercado, la diferencia es ser muy operacionales. O sea, el private equity tradicional... lo que hace es que se mete menos en el día a día de la compañía. Es decir, tú inviertes, es un mix. Es, oye, siguiendo el ejemplo de las mascotas, oye, hay un sector de mascotas que va bien, oye, yo me subo a ese trend, le doy esta pasta a este equipo, oye, voy a un board cada 3 meses, aquello va todo bien y hay un efecto entre el apalancamiento, no sé qué, consigues retornos. Pero hay menos pasión de reorganizar o replantear compañías. En Sherpa yo creo que la gran diferencia es que decimos, ostras, vamos a identificar qué hacer y nos metemos un montón de gente. Ten en cuenta, en Sherpa somos 40 y tantas personas, que para un fondo de nuestro tamaño, hay fondos de nuestro tamaño que son 6. Eso digo para que veáis los órdenes de magnitud de tamaño, es que somos 7 u 8 veces más gente que otros players que en teoría hacen lo mismo. Y esa es la diferencia que tienes. 20 tíos metiéndose en las empresas. Y esa es la gran diferencia y lo que te hace pues, tener mejores retornos. Que como gestión del día a día del GP es muchísimo más complejo. Los fondos, tú llegas al fondo no sé qué, que gestiona 3.000 millones y te encuentras 4 tíos en un despacho. Y nosotros para gestionar 500 somos una tropa. Entonces eso es una idiosincrasia. Hemos inventado un negocio un poco distinto. En el que los retornos son buenos, el trabajo es mucho más intensivo, los fondos son pequeños porque tampoco puedes ir a cosas mucho más complejas.
¿Cómo de pequeños o qué tamaño suelen tener?
150 millones o algo así. O sea, en private equity eso es un fondo de mercado medio pequeño. En private equity sabéis que los tamaños son grandes.
Y me imagino que al ser tan operativos, involucraros tanto implica tener portfolios pequeños, ¿no? Hasta cierto punto.
O tener portfolios pequeños o tener muchos líos.
O trabajar mucho.
O sea, no, al final cada fondo te invierte en 8 o 10 compañías por un concepto de diversificación.
Claro.
Yo creo que en Venture Capital igual invertís en más.
25-30 o 20-30. Sí.
O sea, en private equity yo creo el número es algo entre 8 y 10. 8 y 10 sin considerar, 8 y 10 lo que llamamos plataforma. Nosotros hacemos mucho lo que llamamos buy and build, que es, oye, compro una empresa pequeña y compro luego algún complemento. Entonces, a lo mejor en un fondo has comprado 20 compañías, pero son 10 plataformas y 10 adquisiciones que has hecho. O sea, es muy típico el comprar cosas para complementar. Pero sí, al final son vehículos que no deberías irte a los... El otro día veía un fondo de Venture Capital que tenía 200 participadas.
Entonces, ¿alguno hay?
Sí, hay vehículos de ese estilo.
También la mortalidad es la que es, ¿no? O sea, que en el tuyo deberías perder, o sea, cerrar la empresa en muy, muy pocas o ninguna.
Claro.
En lo nuestro, muchas cierran y ya está.
Sí, nada. Es que es un planteamiento distinto. En lo nuestro, las compañías están más hechas y la probabilidad de cierre es relativamente baja. También es difícil hacer un 20x o un 100x.
Sí, sí.
Sí, no hay el power law de VC, de hay una compañía que te da los retornos de todo el fondo y las ocho restantes, pues el 1x o nada.
En private equity es un poco lo distinto. Es no la cagues, para empezar, y luego consigue los retornos en algunas. En venture capital, yo el entendimiento que tengo es que es justo al revés. Es, oye, si te equivocas en la mitad, pero el 20% te va genial y otro 30% va no sé qué, pues fantástico.
De hecho, incentiva la puedes cagar, porque las que te vayan bien van a pagar todo lo demás, con lo que puedes tener un componente de riesgo teóricamente mayor. Por las compañías en las que inviertes, en las que dices, es que necesito que las que vayan extraordinariamente bien para pagar todas las que mueren, porque mueren un montón.
Lo que pasa es que también hay un tema súper relevante cultural. Que es, si yo soy un trabajador de una empresa de 50 años, culturalmente, o sea, alguien que está trabajando en una startup, todo el mundo entiende un poco las reglas de juego. Estoy hablando con amigos, es como les cuesta entender las reglas de juego, es, oye, vamos a cosas que crecen a lo bestia, con riesgos. Yo creo que si tú eres el CMO de una startup, no te sorprende, pues, para lo bueno y para lo malo.
Sí.
Y si tú eres el CMO de una empresa fabricante de calcetines de 50 años, tú no estás ahí pensando que estás en una startup.
Ya.
O sea, la aversión al riesgo que hay ahí no tiene nada que ver con... O sea, hay un tema cultural súper, súper relevante. Que yo en las startups hablo con la gente y todo el mundo está... La media edad de la gente es otra. O sea, tú vas a una fábrica de calcetines y tienes allí un montón de gente de 60 años. Tú vas a una startup y no hay nadie de 60 años. Entonces, culturalmente, el write-off de una startup no tiene nada que ver con el write-off de una empresa madura, por decirlo de alguna manera, para lo bueno y para lo malo. Entonces, tú y más en España, por ejemplo, en la cultura anglosajona, se entiende más los write-offs de los fondos. O sea, oye, he hecho una inversión, ha ido mal, o se entiende.
También en private equity te refieres, sí.
En España se entiende mucho peor.
¿Por parte de los LPs te refieres?
Todo el mundo, los sindicatos, o sea, todo el mundo entiende que las empresas tienen que aguantar pase lo que pase. O sea, es un tema totalmente cultural. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, que es otro extremo, en Estados Unidos la gente entiende que tú montas una empresa, o sea, que llevas 80 años haciendo calcetines y que si aquello va mal, pues cierran y ya está. Y la gente tampoco hace dramas. En España, jolín, en la crisis anterior...
Es otra cultura empresarial, ¿no?
Es otra cultura empresarial.
¿Y cómo surge, por pasar a tu otra faceta, cómo surge Urbanitae? En todo este meollo.
Pues al final, tanto Urbanitae como Crescenta vienen de un tema gordo, que es el entendimiento de que la gente en España, bueno, y en el mundo, pero en España, que es lo que más conocemos, no invierte bien. Pero, y sorprendentemente, gente de mucho nivel, o sea, tú hablas con no sé quién que pensarías que tiene una cartera de inversión súper, no sé, y no.
¿Por qué crees que es eso, en el caso español?
Falta de cultura financiera. O sea, en España tenemos un problemón, pero problemón que problemón, que yo creo que los gobiernos deberían plantearse esto, es necesitamos que la gente sepa qué hacer con los dineros.
O sea, un tema educacional casi, ¿no?
Sí, sí, pero en el colegio. O sea, yo creo que en el colegio la salud y las finanzas son dos cosas que yo no entiendo, en lugar, que es muy importante la historia de Felipe no sé qué. Pero, jolín, no sé si es más importante la historia de Felipe no sé qué, o saber que si haces no sé qué te va a dar un ataque al corazón, o saber que si no sé qué acabas quebrado.
Es oye, que es Urbanitae, porque aquí estamos hablando de Urbanitae, porque la conocemos mucho, pero habrá gente que nos vea y que nos escuche y que no sabrá qué es Urbanitae.
Urbanitae es una plataforma de crowdfunding inmobiliario que, dicho de otras maneras, te permite invertir en inmobiliario desde 50 euros, no desde 500. Nosotros tenemos desde 500. Entonces, pero el arranque es, oye, ¿cuál es el trueno? ¿Cuál es la historia que despierta Urbanitae y que despierta Crescenta? Urbanitae es inmobiliario y Crescenta es lo mismo en fondos de capital privado, que es la gente invierte mal y tenemos que intentar ayudar a la gente a que invierta mejor. Esa es un poco la reflexión. Urbanitae la lanzamos y es inmobiliario, la gente, el inmobiliario en España lo
conoce,
toca,
¿no?
Lo toca bien. Pero luego la gente en inmobiliario, todo el mundo, o mucha gente se compra sus pisos, que la rentabilidad de los pisos esos compras como inversión, cuidado. O sea, que la gente se compra un piso y todo el mundo dice, no, yo es que mis padres se compraron un piso hace 20 años por 2 duros, ya, es que se compraron hace 20 años y ahora te cae a ti. Pero la rentabilidad de muchas inversiones en inmobiliario hechos sin pies ni cabeza. Entonces, por hacer la historia fácil, dijimos, oye, ¿cómo narices podemos hacer que la gente invierta mejor en inmobiliario? Y básicamente con la ley, salió una ley que permite las plataformas de financiación participativa, que permite que la gente, realmente es desde 1 euro, las plataformas lo capamos en algún sitio, porque tampoco tiene sentido que la gente invierta 1 euro. Si inviertes, pues tendrás que invertir por lo menos 500 euros, que si no es... Entonces te permite, en Urbanitae lo que hacemos es subimos proyectos inmobiliarios en deuda o en equity, y ahora os explico un poco más, para que la gente pueda invertir. Pero haciendo la historia corta es, llega un promotor que va a hacer una promoción en Ibiza o en Mallorca o en Madrid, en la calle Almagro o en la Castellana, y dice, oye, yo necesito 7 millones. Entonces lo que hacemos en Urbanitae es esos 7 millones, lo ponemos en la plataforma y la gente puede invertir su ticket. Lo que nos está pasando en Urbanitae es que la demanda es tan alta que lo que nos pasa es que en minutos se acaba colocando todo.
A veces en segundos.
Sí, sí. Porque es cierto que las rentabilidades están siendo muy buenas. La rentabilidad ejecutada que tenemos hasta ahora es del 16%. Tener 16% de rentabilidad anual con un colateral inmobiliario, jolín, es fantástico.
Pero yo creo que también hay una parte muy relevante. Yo cuando explico a nuestros inversores del éxito de Urbanitae, creo que lo primero que les cuento es que Urbanitae al principio tardó en carburar porque hiciste las cosas bien y buscaste siempre buen producto para el inversor. Y creo que si yo me atrevo a decir el éxito de Urbanitae, además de por supuesto el equipo, es desde el primer momento se ha pensado en el inversor para poder darle una rentabilidad y que en la medida de lo posible esté lo más cubierto posible ante problemas que pueda haber en la inversión que tiene, ¿no? ¿Cómo afrontas eso, ¿no? Porque como emprendedor, y especialmente cuando te invierte en un fondo, lo que a veces os pedimos es velocidad, pero lo vuestro es un poco contraintuitivo, ¿no? La velocidad del largo plazo, el que hoy las promociones acaben en segundos, os lo dio el que desde el primer momento buscasteis el tipo de activo, el tipo de promoción que por ser de una, tenía una alta calidad y además daba una rentabilidad, ¿no? Y de hecho, creo que hablábamos en su momento en Urbanitae solo se da determinado tipo de jamón, pero no queremos vender jamón York porque terminará siendo malo para nuestros inversores y por tanto para nosotros en largo plazo. Eso es un poco contraintuitivo, ¿no? Como startup, ¿no?
Un inciso, al principio de la inversión, pocos meses después de invertir en Urbanitae, una de las cosas que siempre se decía aquí internamente es ¿por qué no sacan más cosas? ¿Por qué no van más rápido? Y Arrola siempre decía, tranquilos, esto es más de calidad que de cantidad.
Claro, es que al final el negocio de la inversión es un negocio a largo plazo. Y eso, claro, seguramente por mi background, yo lo veo así. Tú puedes hacer cosas en el corto plazo que no sé qué, pero es que al final, si los retornos no salen, la gente se te va a encabronar y va a ser un desastre. Entonces, es cierto que hay una cosa súper contraintuitiva que es, este año entre pitos y flautas haremos 140, 150 millones en Urbanitae de inversión desde la plataforma. Y dices, joder, pero si se lo quitan en minutos, oye, pues baja un poco el listón. Nosotros calculamos que debemos tener como el doble de demanda de la que cubrimos. que es una barbaridad, y dices, oye, como startup, oye, qué fácil, para pasar de 150 a 300, oye, mira, pues a eso que le pides un 13% de rentabilidad, pídele un 11,5% y para adentro. El problema que tiene eso, que en el corto plazo suena bien, es que dentro de 2 años, cuando ese proyecto salga no sé qué para ti, pues tendrás un problema. Entonces, como bien dices, nosotros aquí hemos sido muy largoplacistas, decir, oye, tenemos que hacer las cosas bien. Al ritmo, desafortunadamente, nos encantaría tener muchísimo más producto, tener el doble de producto. O sea, ahora mismo nos gustaría tener el doble de producto. De hecho, estamos trabajando para que el año que viene tener el doble de producto, que ese es nuestro objetivo. Pero lo que no podemos hacer es sacrificar esto, porque es una batalla en la que en el corto o medio plazo vas a acabar mal. Entonces, nosotros tenemos unos estándares en las rentabilidades. Por ejemplo, ahora mismo estamos subiendo la rentabilidad de la deuda. En lugar de decir justo esto, decir, oye, no, voy a bajarlo y así tengo más demanda. No, si miras los proyectos, pues estamos consiguiendo proyectos de deudas muy buenas, con unas rentabilidades fantásticas, y no estamos queriendo bajar la calidad. Y nuestro plan, y yo creo que esto está en nuestro ADN, es no bajar la calidad. Y el plan es trabajar más, trabajar con promotores más solventes, más grandes, más no sé qué, para que el año que viene hacer el doble de lo que estamos haciendo ahora, pero sin sacrificar la calidad.
Y en un negocio con un alto componente regulatorio, que también al principio le disteis mucho mimo a hacer las cosas bien, ¿no? Porque a veces en las plataformas de financiación alternativa no se ha puesto demasiado mimo en todo lo que el regulador, CNMV y compañía exige, ¿no? Que también ahí había otro tema, ¿no? Porque también esas cosas tardan para hacerlas bien. Una vez que las tienes, tienes una ventaja sobre tus competidores, ¿no? Pero mucha gente al principio a lo mejor dice, ¡buah! Esto lo voy haciendo y ya iré pidiendo permiso, ¿no? Y eso fue otra cosa que también aquí internamente era, no, es que el regulador tarda. Bueno, y ya habíamos invertido, ¿no? Y no había producción, ¿no? Eso también es otro, creo, de las cosas que se ha hecho siempre bien en Urbanitae, ¿no? Es, no solo ofrezco producto bueno, sino que todo lo hago desde una regulación correctamente implementada para cuidar también al inversor.
Es que en el mundo de la inversión, claro, como bien dices, ha habido otras plataformas que no era gente que venía del mundo de la inversión y han enfocado esto como si fuese la venta de pantalones vaqueros. Esto no es la venta, esto es un negocio de medio y largo plazo en el que tienes un socio, por llamarlo de alguna manera, que es el regulador, y que el regulador tiene que estar de acuerdo con lo que tú haces. Tú no puedes hacer cosas en contra de lo que piensa la CNMV. Te guste, no te guste, vaya más rápido, vaya más lento. O sea, es que es como la regla del juego. Y es cierto, lo que ha pasado en alguna otra plataforma es, oye, yo vengo de otro sector, no sé cómo funciona esto, y me meto a hacer cosas, y aquí hay que hacer las cosas. Esto es un negocio que es una startup, pero de paso, de ir contundentemente, y el tiempo nos está dando la razón, que ese es el camino que había que hacer. De hecho, este año y el año que viene, siguiendo con los números que vamos, nos estamos consolidando como un jugador súper relevante del mercado inmobiliario. El otro día un banco
europeo
nos decía que somos la gente que más promociones tiene en España. Tenemos 110 proyectos hechos ya, 110 proyectos. Que somos el player que más promociones tiene en España. Y ahora tenemos una cosa súper interesante, que es que tenemos un conocimiento local de todo. O sea, ahora tú vas a hacer una promoción en San Sebastián de los Reyes y claro, nosotros es que tenemos 3. O sea, no es que me ha venido un amigo que tiene un suelo en San Sebastián de los Reyes. Es que yo tengo 3 promociones, sé lo que funciona, sé lo que no, y eso el promotor también nos está diciendo que le aporta un montón de valor. Entonces se está generando un círculo virtuoso en el que, además de financiadores, ayudamos a los promotores y esos promotores quieren trabajar con nosotros y estamos consiguiendo atraer a los mejores promotores. Esos promotores entran en proyectos buenos, tienen rentabilidades buenas, eso atrae inversores.
Efecto de red.
Entonces hay una cosa que no era intuitiva cuando lanzamos todo esto, pero ahora dices, jolín, es que tenemos a los mejores promotores queriendo trabajar con nosotros y eso es un plus.
¿Y qué productos ofrecéis en Urbanitae, Eduardo? Porque hablabas antes de deuda, equity.
Sí, básicamente estamos haciendo 3 tipos de cosas mayormente. Equity, que es ser socios en el equity, como ser socios, es decir, como si nos juntamos nosotros 3 y decimos, vamos a hacer una promoción en Arganda. Pues Urbanitae es uno de esos socios que se asocia con promotores en esas promociones. El negocio de la promoción inmobiliaria en España, eso da 15% de rentabilidad, entonces es un negocio interesante. Otro es negocio de la deuda. Llega un promotor que tiene no sé qué y nos pide un dinero, nos pide un dinero como deuda, que ahí con el cambio de los tipos de interés, pues jolín, nos ha venido Dios a ver, porque antes éramos relativamente caros comparados con los bancos, pero ahora no hay tanta diferencia. La comodidad que damos, no hay diferencia. Y estos dos proyectos son proyectos de duraciones 18, 24, 36 meses, más o menos. Y luego tenemos un tercer producto que son rentas, que es comprarnos, por ejemplo, comprarnos un supermercado día que te da el X% anual todos los años. Entonces, ese es un producto para más gente que quiere un poco también las rentas pasivas que se habla y la libertad financiera, que es, oye, yo me hago una cartera de cosas que me dan todos los meses dinero, pues son productos en alquiler. Entonces, esos son los tres grandes productos que tenemos, la deuda, el equity y las rentas.
O sea, lo que estás diciendo es que yo, con mis 500 euros, me compro un trocito de un día que del supermercado físico, que la entidad día me paga una parte alícuota del alquiler de que está pagando por el uso de ese... Claro. O sea, lo que permite Urbanita es al pequeño inversor invertir en algo que nunca podría, ¿no? Comprarse un día, comprarse un trozo de una promoción en Serrano desde unas cantidades muy, muy pequeñas y con una gente que ha analizado a priori su inversión.
Claro, lo que hace un Amancio Ortega, que dice, oye, yo me compro el superedificio que me da una renta, pues tú en tu parte proporcional me compro un trozo de un activo que me da una renta. Uh-huh. Y eso para mucha gente ahora mismo, o sea, tienes como dos tipologías de producto. Productos a corto plazo con rentabilidades altas, pero que te va a dar a corto plazo, es una tipología. Y otra tipología es, oye, yo me quiero quedar aquí sentado durante años en un activo que me dé todos los... Entonces, ten en cuenta que nosotros tenemos en Urbanita 100.000 usuarios registrados. Entonces, tenemos una cantidad de gente tremenda que tiene gustos y preferencias totalmente distintas. Entonces, nosotros tenemos que lanzar productos un poco para todos los gustos.
¿Y cómo ganas dinero?
Nosotros cobramos una comisión de intermediación por poner en contacto a ese promotor con el inversor. Ese es el modelo de negocio.
Y como decías antes, Eduardo, estáis teniendo una posición muy relevante en España y ahora queréis dar el salto, bueno, afuera, ¿no? A otros países europeos.
Ha habido también, de nuevo, un cambio. La verdad es que con la regulación, tanto Crescenta como Urbanita, hemos tenido suerte. Sí. O sea, digo, hay cosas
y el aumento también del ticket que hubo, ¿no?
Sí, o sea, ha habido cosas que nadie sabíamos, pero una de las cosas que ha pasado es que la licencia que tenemos para operar en España ahora nos permite, bueno, pedías una actualización a la CNMV y te permite operar a nivel internacional. Entonces, la internacionalización está ahí. En las próximas semanas se van a anunciar cosas, pero nosotros tenemos una vocación de ser un player relevante en Europa. Y en este negocio puede ser relevante en dos aspectos distintos o en los dos. Uno es en la demanda, es decir, conseguir que gente extranjera invierta en proyectos españoles, y luego hay otro negocio que es conseguir que hacer en Lyon un proyecto y que inviertan franceses. Entonces, hay una parte que es muy, muy obvia, porque España yo creo que es el mercado más rentable en Europa para hacer inmobiliario.
¿Por qué?
Pues fíjate, mira, el otro día hablaba con un alemán de esto y yo le decía, yo creo que el sector inmobiliario en España ha sido tan caótico siempre que se le ha pedido una prima de rentabilidad a cambio del caos que había. El sector inmobiliario en los últimos 20 años ha cambiado radicalmente. El sector inmobiliario hace 20 años, el precrisis con el postcrisis, ahora es un sector muchísimo más ordenado, tanto financiero. O sea, tú hablas ahora con los promotores y yo recuerdo cómo eran los promotores del 2005, es que no tienen nada que ver. Los promotores del 2005 eran gente, empresarios muy tiras para adelante, muy no sé qué, que los bancos les daban todo el dinero. No tenía nada que ver, que no se hacían una Excel, que llegaban allí a medio de Benidorm y decían, joder, me compro ese suelo que me lo financia el banco y no sé qué.
Más educación financiera ahora, ¿no? Sí. Volviendo a lo de antes.
Sí. Ahora tú te sientas con uno de los promotores medianos de este país, te sientas con gente que sabe, o sea, que no es que solo sabe del sector inmobiliario, también sabe de números y puedes tener una conversación. Entonces, todo eso ha sido un cambio en el sector que a nosotros no, nos viene muy bien. Y en toda la parte de internacionalización, lo que os decía, para un francés o un alemán invertir en Ibiza o en Marbella al 15% de rentabilidad, cuando las plataformas de crowdfunding alemanas dan el 6%, es que es así de bestia. Entonces, la internacionalización de Urbanita captando dinero es muy fácil implantándonos en cada uno de los países, pues vamos a ir en breve, y yo creo que os daremos noticias, pero estamos ya abriendo países y haciendo cosas porque pensamos que ahí tenemos un camino. Y porque en Europa el mercado está bastante poco maduro. O sea, en Francia es el mercado a lo mejor más maduro, en Alemania no hay demasiado, en Italia tampoco, no sé qué, en Portugal no hay nadie. Es decir, que la expansión europea es bastante fácil, más fácil que cuando llegas a un sector donde tienes 14 players que lo han hecho todo. No sé. Entonces, Europa está... Estamos, es que tenemos el 70% de cuota en España. Es decir, en España ya somos un player que crece, vamos a poder crecer un montón porque el mercado es infinito, pero Europa está ahí.
Oye, escuchaba justo esta mañana una entrevista que te habían hecho en Novicap hace ya tiempo, yo creo que era durante la pandemia, y te preguntaban que como si tuvieses 50.000 euros, ¿en qué los invertirías?
Sí, me hicieron esa pregunta y yo qué contesté.
Sí, decías algo que era relacionado con lo de contraintuitivo, tú decías que no invertirías en activos líquidos, o sea, que no invertirías ni en renta fija ni en renta variable, sino que no, tú prefieres activos y líquidos. Y hablabas de inmobiliario, pero hablabas otra cosa que por entonces yo no sé si estaba creciente en tu cabeza, pero que enlaza muy bien con creciente, que era invertir en private equity y en venture capital. Joder. Explica un poquito esto de qué es creciente y por qué haces esas decisiones personales de invertir en activos y líquidos.
Pero antes de eso, quien nos escuche se tiene que registrar en urbanitae.com y puede invertir desde 500 euros, ¿no? Ese es el momento de publicidad. Sí, sí. Perdón, puedes seguir.
Y tiene que invertirlo rápido, además.
No, pues... A ver, yo tengo mi estrategia de inversión. Yo creo que en la economía real se consigue más rentabilidad sistemáticamente que en la economía financiera. Y no lo digo yo, sino lo dicen los números. Tú coges, ahora hablaremos de creciente, pero si tú ves el Standard & Poor's y lo comparas con la rentabilidad que se ha conseguido en la capital privada en los últimos 20 años, pues es que hay una diferencia súper relevante. Pero el famoso 7% que se consigue en Standard & Poor's, pues es que en capital privado se consigue doble dígito. Entonces, mi visión como inversor es, oye, voy a hacer todo lo inmobiliario y capital privado que pueda y en activos líquidos, pues mucho menos. Porque yo no sé lo que va a hacer Apple. O sea, todo el mundo invierte en Apple y en Facebook y en no sé qué. Pues hombre, yo mi conocimiento no me da para saber si Facebook es una buena inversión o no. Porque además también no tienes un conocimiento muy diferencial al que tiene un tío en Hong Kong que se está mirando Facebook. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de decir, joder, es complicado. Pero los números, más allá de lo que parece que dice el sentido común, los números es la bolsa da las rentabilidades que da y el capital privado da las que da. Entonces, eso sí. ¿Qué problema tiene el capital privado? Private equity, venture capital. Es que capital privado es una traducción rara que no sé exactamente de qué es. No sé si es de private equity o de... El mundo de los alternativos, hablando de alternativos, private equity, venture capital, growth, real estate, infraestructura, todo ese mundo, las rentabilidades son buenas. Problemón, hay dos problemones. Una, el acceso y otro, el ticket. O sea, el primer tema es, oye, si yo quiero invertir en CAFAND, pues tengo dos problemas. Tengo que conoceros a vosotros, porque si no os conozco a vosotros, es muy difícil invertir, es complicado. Y el segundo es que voy a llegar y me vais a decir, joder, ticket mínimo, no sé, 500.000. 500.000, 1 millón, o 10, o 20. Uh-huh. Entonces, esos dos problemas, sin la tecnología, son bastante insalvables. Entonces, Crescenta viene a... con la misma reflexión de base que Urbanitae, que es la gente invierte mal y hay una clase de activo que es el capital privado, que es cojonudo, pero tiene problemas que tenemos que resolver con la tecnología. Entonces, los problemas de acceso y de ticket lo resolvemos en Crescenta de dos maneras. Nosotros nos comprometemos cogiendo tickets con los fondos grandes y lo que hacemos es distribuirlos. Algo parecido de Urbanitae. Urbanitae llega un promotor y dice, necesito 7 millones para hacer una promoción en Murcia, y nosotros lo que hacemos es cada uno invierte de 500 euros lo que sea. Pues aquí es lo mismo. Oye, nosotros cogemos un ticket para invertir 10 millones en KKR y lo que hacemos es no sé cuánta gente coge un ticket de no sé cuánto para invertir en KKR. Con eso solucionamos que ha habido además un cambio regulatorio, que es lo que decía, que nos ha venido Dios a ver con la ley Aprende y Crece. Es cierto, cuando lanzamos Crescenta eso ya estaba encima de la mesa. O sea, no ha sido casualidad, pero ha habido cambios regulatorios que se han anunciado durante años y nunca han sucedido. aquí hemos tenido la suerte que, oye, pum, en 6 meses sucedió.
Que la ley disminuye el ticket mínimo para invertir.
Claro, y somos pioneros en España, en Europa, perdón. O sea, curiosamente, en España se puede invertir desde tickets más bajos que en Alemania, por ejemplo.
Ah, ¿sí?
En Alemania creo que está en 50.000, se bajó de 100.000 a 50.000. 100.000 era como el número redondo que todos los reguladores era por debajo de 100.000, nada. En Alemania y en España se bajó a 10.000 y creo en Alemania se ha bajado a 50.000. Entonces, ahí lo que conseguimos es que desde 10.000 euros, que además son 10.000 euros que tú pones en 5 años, porque el private equity tiene una cosa distinta, que es tú no pones el dinero, tú te comprometes a poner 10.000 euros, que los vas a poner en 5 años, por tanto vas a poner 2.000, 3.000 euros al año. Por tanto, eso es accesible para todo el mundo. Y eso te da a un acceso a un tipo de activo que tiene unas rentabilidades mucho mejores. O sea, yo a mi madre ahora lo que le diría es, mamá, invierte en esto, que te va a dar un doble dígito de rentabilidad, pues casi, o sea, tú miras los fondos donde estamos haciendo due diligence para invertir, que en los últimos 20 años es que han conseguido todos, casi todos, dobles dígitos sistemáticamente. Dices, no, el fondo desastroso no sé qué fue un 8%. Joder, pues si el desastroso fue un 8%, ni tan mal. Entonces es, te doy acceso a un activo fantástico que hasta ahora ni la gente lo conoce, porque aquí tenemos un tema de educación, uh-huh, de que mi madre no sabe lo que es esto. Entonces, la gente, por ejemplo, Zinven, que aquí en España compra Burger King, pues el negocio de Zinven es comprar Burger King, un poco lo de Serpa, compro a Burger King, le doy un no sé qué, lo arreglo, lo hago más bonito y lo vendo a un precio más alto y con eso Zinven gana dinero. Pues mi madre nunca se habría planteado invertir en Zinven. Pues un poco lo que vamos a conseguir es que la gente, todo el mundo, tenga la posibilidad. Y luego, además, en la plataforma Crecenta hemos hecho una plataforma que se llama Aprende y Crece, que es para formar a la gente en finanzas y en lo relativo a la inversión. Porque hablando con la CNMV lo que nos ha dicho también es, oye, necesitamos, queremos que el inversor esté formado, que sepa lo que está haciendo. Entonces, el private equity, el capital privado, tiene algunas variables que la gente tiene que entender. Por ejemplo, una muy gorda es esta de las llamadas de capital, que tú te comprometes pero no lo pones. Otro tema relevante es que tú tienes un periodo de inversión que vas a estar 7, 8, 10 años invertido y que en teoría no es líquido. La ventaja es que con la tecnología vamos a montar un secundario que nos permite darte liquidez en caso de que quieras salir. Es decir, con la pega que tiene el capital privado, o sea, el capital privado tiene muy buena la rentabilidad, la pega que no es un activo líquido. En teoría, tú vas a estar allí X años, con los problemas que os decíamos de acceso, no sé qué. Pues con la tecnología, con una plataforma como Crecenta, podemos conseguir la cuadratura del círculo, que es, te doy acceso a un activo muy bueno y si por el camino te quieres salir, te doy un mercado secundario para que puedas tener esa liquidez. Entonces, podemos conseguir tenerlo todo junto. ¿También vas a decirle a la gente que se apunte en crecenta.com?
Por supuesto.
Ah, vale.
Bueno, ya lo has dicho tú, pero crecenta.com. Luego hay que analizar lo que uno invierte, pero es una opción interesante.
Y que hablabas antes, Eduardo, de una de las dificultades que intentáis solventar es acceso a esos fondos. Me imagino que la defensibilidad a futuro también viene por tener acceso a los mejores fondos, que no es fácil tenerlo.
Claro, la buena... Por el track record de la gente que estamos en el proyecto, la realidad es que tenemos el acceso a todos los fondos internacionales que tengáis en la cabeza. Estamos analizándolos, los nombres súper interesantes, y eso es cierto que obviamente no le dan acceso a todo el mundo. Hay un tema relacional de que tienes que conocer a la gente y hay otro tema de tamaños de tickets. Por las dos variables, pues la verdad es que tenemos el acceso y estamos en proceso de selección, porque lo que queremos, un poco en línea con la urbanidad, es elegir a los mejores. Entonces, hay fondos que son mejores que otros,
Está incluso claro,
dentro de los grandísimos nombres.
¿Qué nos dejamos en el tintero, Arrona?
No, bueno, yo creo que también hay una oportunidad grande en Crescenta del sufrimiento que que puede tener alguna entidad financiera a la hora de utilizar esta tecnología, ¿no? ¿Eso cómo está?
Claro, aquí hay totalmente. Las entidades financieras están en una reflexión parecida. Los inversores sofisticados por ahí tienen 30-40% de su exposición a alternativos, a capital privado. 30-40%. Si tú te vas a cualquier cartera de retail o de inversores grandes en España, es que aquí igual estamos en el 2-3%. Entonces, las entidades financieras están en una vocación de querer que la exposición de sus clientes a capital privado suba. ¿Qué problema tienen? Que no lo tienen fácil. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer en Crescenta, además de hacer lo que hacemos en Urbanita, que es la distribución a través del retail, también es llegar a acuerdos con entidades financieras para que ellos puedan distribuir. En Urbanitae tenemos algo parecido con MyInvestor. Con MyInvestor tenemos un acuerdo en el que en Urbanitae también puedes hacer Urbanitae a través de MyInvestor. Pues en Crescenta más aún, porque hay una mega tendencia. O sea, ahora mismo, cuando tú vas a cualquier sitio de inversión, hay dos conversaciones muy grandes. Una es, hay que tener más dinero en capital privado, y otra es, hay que estar en el retail. Entonces, los bancos, viendo eso, lo que pasa es que es cierto que para poder hacer eso necesitas tener el producto, tener la solución regulatoria y tener la plataforma tecnológica que te permite hacer eso. O sea, son tres cosas que es cierto que Crescenta no hay ahora en el mercado nada. O sea, hasta que no ha llegado Crescenta, tú eras un banco mediano que querías distribuir producto, no sé qué, y nadie te daba la regulación, o sea, los vehículos, el producto y la tecnología. Entonces, ahí estamos hablando con todas las entidades financieras porque ahí hay una oportunidad salvaje que tanto para ellos como para nosotros.
Y que es un poco la cuadratura del círculo, porque ellos no se meten a veces mucho en todo lo que es este producto, porque no pueden atender suficientemente bien, porque no tienen suficiente tecnificado, o como se diga, los procesos para que sus clientes puedan invertir en esto, ¿no? El lunes comía con una entidad financiera, le contaba lo que hacía Crescenta y decía, pues está muy bien, porque nosotros lo solucionamos de una manera distinta. Y le dije, ¿cómo lo solucionas? Y dice, lo soluciono yo. Dice, yo entro en un Excel y meto datos y envío emails y no lo tienen hecho con tecnología. Y entonces, como consecuencia de eso, también invierten menos en un producto que tiene todo el sentido para el inversor, ¿no?
Sí, ahí claramente sí o sí va a haber una migración, porque es un tema de formación lo que hablábamos. Cuando tú a la gente, si yo llego a esta reunión y os digo, oye, mira, hay una cosa que se consigue en 15% de rentabilidad anual de una manera sistemática en los últimos 20 años. Tú dirías, joder, dime qué es eso, porque ¿qué son? ¿Plantar árboles en Zimbabue? No sé qué. Pues no, es invertir en capital privado. El problema es que la gente no tiene acceso. Entonces, en el momento en que la gente, nuestra visión en Crescenta es democratizar, pero de una manera, igual que en Urbanitae, hemos hecho comunicación para explicarlo a todo el mundo, en Crescenta tenemos un camino parecido. Es cierto que en Crescenta nos estamos dando la sorpresa de que hay un montón de gente formada que ya quería hacer esto y que simplemente gente que dice, jolín, no me cuentes nada.
Si dame ya, acceso.
Dame acceso. Luego hay otro mundo, que es mi madre, que eso es otro mundo, que es, tienes que explicar lo que es esto, no sé qué. Pero si tú eres un auditor de KPMG, tú ya sabes lo que es esto, porque has estado auditando fondos, no sé qué. Entonces, hay un montón de gente que ya quería invertir. De hecho, el primer día que abrimos Crescenta se apuntaron 300 personas en un día, que a mí me parece una pasada 300 personas en un día. O sea, esto da una magnitud del tamaño de lo que estamos hablando. De hecho, por contároslo todo, estamos pensando y estamos viendo de hacer el primer estudio del inversor retail en capital privado. O sea, queremos hacer un estudio para identificar cómo de grande y cuánta gente hay queriendo hacer, porque estamos viendo que los números son enormes. Entonces, en Crescenta tenemos que hacer muchas cosas y os las iremos contando.
Oye, Eduardo, antes de las preguntas habituales, ¿qué te motiva hoy en día? Quiero decir, porque te ha ido bastante bien.
Yo le dije que le iba a ir mejor en Urbanitae que lo que le iba a ir en su Sherpa. Vida, y ahora dice que le va a ir mejor en Crescenta de lo que le ha ido en Urbanitae con lo que...
No está mal.
¿Qué le motiva en su vida? Es buena pregunta.
¿Qué te motiva?
Pues, hombre, yo soy un emprendedor. Yo nunca he trabajado para nadie. A mí me gusta hacer cosas. Entonces,
claro, nunca has trabajado para nadie, ¿no?
No, yo trabajé dos meses de becario en un sitio y desde entonces ya... O sea, yo soy un emprendedor de manual. Entonces, por ejemplo, en Urbanitae, tú cuando llegas y vendes una promoción y te llegan 9 millones de una promoción y se la repartes a 1.400 tíos y la gente te envía mails diciendo, joder, no sé qué, que invertí 2.000 euros y me han llegado 3.400, esto es la leche. Pues eso tiene un impacto social que mola. Entonces, yo no estoy tanto ya en el tema de decir, oye, yo quiero hacerme rico y esas cosas, sino el hacer cosas que tengan un impacto. Y por eso, de hecho, los dos proyectos tienen mucho impacto social, porque lo que estamos haciendo, si de verdad conseguimos que la gente invierta un poquillo mejor, joder, que esto es súper relevante para un país.
Totalmente. Oye, las dos preguntas habituales que no te hemos dicho antes de empezar a grabar. Recomiéndanos un libro o algún tipo de contenido y recomiéndanos también alguna persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
Y no tiene por qué ser el mundo empresarial. Puede ser lo que a ti te ocupe tu tiempo.
Bueno, a mí hay un libro de hace 8.000 años que me impactó un montón, pero que seguramente alguien nos lo habrá dicho, que es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Os conocéis ese libro?
No.
Yo no.
¿No? ¿No?
¿Suena al libro de autoayuda o no necesariamente?
Sí, es autoayuda profesional. Este es un súper clásico de hace 20 años, pues eso, que te ayuda a cómo enfocar los problemas. Es una autoayuda, pero en el mundo
aplicado.
Entonces, es un libro súper recomendable.
¿Y en qué sentido te cambió la vida o por qué?
No, porque, por ejemplo, te dice, pues... gilipolleces de, oye, las cosas que están dentro de tu círculo de control, no sé qué, las que no, o sea, es un pues como un libro de autoayuda que te empieza a definir cosas que tienes medio estructuradas, pero son 7 hábitos y te habla de los 7 hábitos y los 7 te va llevando al sitio. Y ese es un libro así de medio profesional, no sé qué, que se me impactó un montón.
¿Y una persona para invitar al podcast?
Eso es fácil, Ramiro de Crescenta.
Que está cerca ahora mismo.
Ramiro, no sé si lo conocéis, ¿no? No, pero supongo los Ander Michelena y no sé qué habrán pasado ya por aquí, ¿no?
Ander, sí, muy, muy, muy al principio.
Hace mucho tiempo.
Estaba en TicketWiz todavía.
A invitarles.
Estaba en TicketWiz, sí, sí.
Ah,
estaba
en TicketWiz.
Y Arbeloa está pendiente, que siempre se nos escapa.
Es verdad, se nos escapa. Es un tío complicado.
Escurridizo.
Pues ahí tenéis un... Ahí ya tenemos 3 nombres encima de la mesa.
Le pediremos intro, por si no nos hacen caso.
Oye, Eduardo, mil gracias.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.